Presidente Néstor Kirchner, el 17 de octubre fue el Día de la Lealtad Peronista, dos fechas muy significativas para el movimiento nacional y popular. Ayer en distintos puntos del país se realizaron homenajes con las restricciones que obliga la pandemia por el COVID-19 y multitudinarias caravanas recorrieron distintos puntos del país, principalmente en Buenos Aires, para recordar la figura de Néstor Kirchner, un hombre que cambió la historia resembrando la semilla de la militancia. Gustavo Campana es compañero de Radio Nacional, es subdirector ejecutivo de la radio, pero además es periodista y escribió el libro Néstor Kirchner, No les tengo miedo. Buen día, Gustavo, gracias por atendernos. Gypsy Lavin te saluda, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo va? Y un gran abrazo para todas las compañeras y compañeros de la radio. Muchas gracias por el llamado.
Bueno, en principio consultarte, ¿qué Néstor Kirchner vamos a conocer a través de este libro?
Mirá, es un repaso muy puntual del Néstor 2003-2010 para desde allí linkear para atrás y tratar de explicar las causas que generaron a ese hombre que cuando llegó al poder enfrentó al poder real y cambió la vida de millones de seres humanos. Resembró la política, cosa que dicho de esta manera a esta altura del partido suena fácil, pero cuando uno trata de rever con detalle el contexto, la Pucha era una empresa que hasta costaba soñar. Estamos hablando de llegar después de ese proceso de desperonización que significó el menemismo, después de Fukuyama, el fin de la historia, el fin de las ideologías, después del que se vayan todos, que era un grito que no podía individualizar al verdadero enemigo, porque pedía que se vayan los mucamos del poder real, que eran los políticos que habían puesto el cartelito de liquidación sobre la Argentina 2001, pero no los que hambreaban, ni los que habían terminado con la industria nacional, ni los que se habían quedado con la guita de básicamente de la clase media en los bancos. Así que volver a la política, insisto, lo que hoy suena bastante fácil y está natural, en aquel momento era un sueño que estaba casi prohibido soñar.
Néstor decía que su generación fue diezmada durante la dictadura. Con su llegada al poder, una de las prioridades fue regenerar la militancia de los jóvenes. ¿Ese fue su legado más fuerte o es el legado más fuerte que nos dejó?
Yo creo que él es la suma de las partes. Me cuesta mucho buscar un punto, porque, a ver, si yo te digo derechos humanos, y en eso sumo desde el PROCEDA para bajar los cuadros o recuperar la ESMA como un espacio de vida allí donde hubo tanta muerte, o fundamentalmente terminar con las leyes de perdón y que 400 milicos vayan en cana y Videla muera en el inodoro del baño de su celda, claro que estoy diciendo algo importante. Ahora, si te digo regreso del laburo, la industria nacional, las paritarias, mercado interno, círculo virtuoso de la economía a través del salario del trabajador, también. Pero si te estoy diciendo reestructuración de deuda con quita del 70%, pago al fondo y no al ALCA, y también. Y si te estoy diciendo, a la hora de recordarlo, eje de patria grande, algo que esperó 200 años, y seguramente también. Pero si te digo matrimonio igualitario, y también. Y en todas él es protagonista. Absolutamente en todas, como presidente, como diputado, desde el llano, como sea. Por lo tanto, él es la suma de las partes. Y el regreso de la política por ahí es lo que sintetiza todo lo que estamos diciendo. Y desde la Casa de Gobierno, después de muchos años, volver a darle órdenes al Ministerio de Economía, cuando durante décadas fue exactamente al revés.
El primer capítulo del libro habla de la memoria. ¿Por qué crees que Néstor Kirchner sentía la necesidad de reparar el daño que causó el Estado argentino durante los años de dictadura?
Bueno, porque no había forma de edificar el futuro con impunidad sobre el pasado. No hay forma. Está en el libro. Todo nace o se acelera cuando él está volviendo en pelo desde Washington, primer encuentro con Bush, y llega la comunicación desde Buenos Aires que Baltasar Garzón está pidiendo la extradición de casi 50 militares argentinos, que no pueden ser juzgados en nuestro territorio porque es el reino de la impunidad, con obediencia de vida, punto final e indulto. Y entonces él le dice a su jefe de gabinete, a Alberto Fernández, probamos con el olvido y no resultó, probamos con la impunidad y tampoco resultó, y si probamos con la justicia, y de ahí en adelante arranca el proceso destinado a que el Congreso termine con las leyes de perdón y puedan acelerarse los juicios que esperaron un cuarto de siglo, y que recién van a generar la primera condena, que será la del turco Julián en 2007, y el Olimpo, y hubo que pulsear 2 años y medio, más o menos, con un poder judicial que se negaba a acelerar esas causas, casi operando como escribanía, con mucha conciencia de clase, si querés, con relación a lo que había sucedido en la última dictadura. Por lo tanto, él entendía que no se podía seguir edificando el futuro de la patria sobre la base de la impunidad. Y llevaba en el lomo las heridas aún abiertas de la década del 70, con muchos compañeros desaparecidos, con mucha violencia, pasando a 5 centímetros de su nariz. Y entonces había una enorme necesidad de reparar primero, y después lo que vos citaste, de empoderar a la juventud para que, a ver, se cierre la fábrica de políticos profesionales y los políticos emerjan desde el pie, emerjan desde las raíces del pueblo, y entendamos a la política como el formato de transformación de nuestra condición de vida, del Estado-Nación, pero que seamos nosotros los que tomamos el toro por las astas.
¿Cómo viviste ayer la jornada, que fue muy emotiva? Durante todo el día, desde la mañana hasta la noche, hubo actividades para recordar la figura de Néstor.
Yo no puedo olvidar la locura que de la mano de Cambiemos vivió la Argentina 2016-2017, por poner el momento más álgido, donde se tiró y se enterraron centenares de bustos de Néstor en un montón de pueblos, se intentó cambiar el nombre de Néstor a cualquier cosa que haya sido bautizada de esa manera, casi intentando, como siempre lo hace la derecha, sin aprender de sus propios errores, intentando tapar la historia con un dedo y buscando la proscripción eterna de la oposición y puntualmente del peronismo, algo que nace en el decreto 4161 en el año 55, no lo podés nombrar, no podés cantar la marcha, quedás en cana. Néstor vivió algo por el estilo, y para eso yo les pido repasar los archivos de esa época, porque hoy, con tanta cosa que nos ha pasado, con 7 meses de pandemia, se van acumulando cosas en la memoria corta que van generando que, bueno, que unas situaciones puedan esperar y quedan un poquitito tapadas por mucho escombro periodístico. Pero a mí me parece que hay que ir a ese archivo, que hay que buscarnos, porque ahí nos vamos a encontrar observando absortos cómo se pretende enterrar la memoria, y lo de ayer entonces es absolutamente una especie de cachetazo del destino que te dice: nadie puede enterrar el pasado, nadie, no es facultad de nadie, eso vive en el corazón de millones de seres humanos y no hay nadie que lo pueda manejar, casi por decreto, eso no existe. Sin embargo, la derecha más de una oportunidad lo intentó y es absolutamente imposible, así que por eso lo de ayer se vivió con mucha fuerza democrática, republicana, se le estaba rindiendo homenaje a un expresidente, no era poca cosa.
Esta contundencia de las marchas y caravanas para recordar la figura de Néstor, ¿crees que muestran la dimensión de una figura que ya ocupa un lugar como líder transgeneracional?
Bueno, Néstor a esta altura del partido está absolutamente consolidado, es transversal a ese entramado generacional, y tiene una importancia sustancial cuando vos lo recordás como el tipo que abrió la puerta para que esa militancia sea posible. Así que yo creo que por eso es la suma de las partes, porque la importancia de Néstor me da la sensación, no podemos medirla de otra manera, tenemos que hacer todo el tiempo la suma de las partes para entenderlo en su globalidad. No hay forma de decir fue importante por esto, por lo otro, no, por todo, la verdad, por todo. Me parece que en ese sentido librar batalla contra el poder real generó que los jóvenes entendieran que la democracia real existía, no solamente era una formalidad de ir a votar cada 4 años. Y eso a muchos se enamoró, a otros les dio la posibilidad de una segunda oportunidad, de tener una revancha impensada, jamás soñada. Pero está ahí la cosa, ¿eh? Que es como que yo te digo, mira, hay un tipo que se llama Maradona, yo lo vi una vez, vos no. Pero yo te juro que hace esto y aquello adentro de un campo de juego, que es una especie de ser de otro planeta, y vos no lo viste nunca. Y me crees, tenés fe en que eso es posible, hasta que un día te llevo a la cancha. Y ese día me mirás y me decís, era verdad, era de carne y hueso. Bueno, Néstor le demuestra a un par de generaciones nacidas y criadas en democracia que había algo más que la democracia formal, que había una democracia de carne y hueso.
Gustavo, Néstor Kirchner, No les tengo miedo, es el título de tu libro. ¿Cómo lo conseguimos aquí en la comarca andina? ¿Cuándo va a estar disponible para comprarlo?
Y el lunes la gente de Coligüe arrancó con la distribución en todo el país. Yo calculo que, bueno, en pandemia algunas cosas se lentifican un poquitito, pero si no llegó hasta ahora, estará por llegar en los próximos días.
Muchas gracias por habernos atendido.
No, a ustedes, y un gran abrazo para todas las compañeras y compañeros de la radio. Gran abrazo.
Hasta pronto.
Chao, hasta pronto.
Gustavo Campana es periodista, subdirector ejecutivo de Radio Nacional y, bueno, escribió este libro, Néstor Kirchner, No les tengo miedo.